En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Aquí está Lourdes Torres para recibir sus llamadas, Vicente Castillo en los controles y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos mucho trabajo, hay mucha participación y tenemos además una entrevista importante para ustedes, así que vamos rápidamente a escuchar a María Elena Soto. Ayer nos quedamos con ella al final del programa, no alcanzamos a escucharle, le pedí más detalles hoy, así que gracias por la espera y bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias, licenciado. Mire, quiero ser breve porque no quiero quitarle mucho tiempo a su programa.
No se preocupe, yo la escucho.
Le repito, nosotros fuimos el 2 de mayo a hacer un trámite al CIAPA que está ahí por González Gallo.
Ajá.
Para que me pusieran un medidor extra o adicional, se dice, ¿verdad? Adicional.
Sí, sí.
Porque dividimos la casa.
Ah, muy bien, la casa se dividió.
La casa se dividió y mi hijo va a vivir en la parte de arriba y mi hija en la parte de abajo. Entonces, para que cada quien tenga sus propios gastos, hicimos lo mismo con la Comisión Federal y pues ahora con el CIAPA. Todo iba bien. Nos pidieron papeles. El predial, que estuviera corriente el recibo del agua, este credencial del INE, o sea, todos los papeles que me pidieron, yo se los llevé. Y me dijeron que de una a dos semanas iban a instalarme el medidor, que me lo iban a cobrar en el recibo. Ya todo quedó bien. Cuando va la persona a según a poner el medidor, no me pone el medidor, sino que me dice que tengo que regresar al CIAPA. Entonces ya cuando regresé me dijeron que necesitaba un croquis de la casa, tanto de arriba como de abajo, como está. Pues yo se lo dibujé, dos recámaras, salita, comedor, pues, un patiecito y así, ¿no? Ah, pues por eso dicen que para darle el permiso, para que le pongan el medidor se lo van a cobrar en el recibo, pero ese permiso le cuesta 120,000 pesos.
La autorización sí. Segunda.
La autorización, Le dije, ¿pero por qué? Si eso no me habían dicho antes. No, dice, es que eso es nuevo. Eso apenas acaba de salir. Digo, pero, o sea, ¿cómo se no entiendo yo. Nada más se les ocurre que ahora vamos a cobrarles esto, ahora vamos a cobrar el otro. Ya lo tenemos que pagar. O sea, ¿cómo? No entiendo yo.
Claro.
¿Por qué ahora están cobrando eso?
Dígame una cosa, ¿y eso se lo dijeron en la ventanilla? ¿Le dieron algún recibo? ¿Le notificaron algún reglamento al que se remitieran para cobrarle esa cantidad o no?
Nomás me dieron un papelito donde dice que son 120,000. Entonces dije, pero esto es mucho. Yo dije, a lo mejor 4,000 o 5,000 pesos. Dice uno, bueno, pues por un permiso o algo, ¿verdad? Pero 120,000 no, señora, dice. Hay quienes pagan 200, 500, 600, hasta 1,000,000, depende de la casa. Digo, pero ¿en qué se basan para cobrar eso?
Claro. Sí, lo que nos tiene que quedar claro es, y sobre todo usted que le diga al CIAPA, si la están metiendo en un, digamos, rango de un desdoblamiento de vivienda que ya se equipara a una unidad habitacional unifamiliar, plurifamiliar, como por ejemplo una torre de edificios, y ya le están queriendo meter un permiso como si fuera una constructora que habilitó un espacio para venderlo y hacer negocio. Y entonces eso es...
Le dije yo a la señorita, mi hija quedó viuda, mi hija está muy joven, tiene 34 años, va a cumplir un año de viuda. Yo también soy viuda. Entonces, pues nosotros para apoyarla a ella, pues hicimos esa división de la casa. Mi hijo con su pareja arriba y yo con mi hija y sus dos niñas abajo. O sea, es familiar, no va a ser para hacer negocio.
Sí, sí, sí. ¿Y sabe por qué?
Todos los permisos, el día de ahora en adelante se van a cobrar. Depende de cuántas habitaciones tenga y ya lo verificamos en el MAP para ver si es verdad lo que se me está diciendo. Ya vimos que sí. Entonces son 120,000 pesos lo que tiene que pagar.
Sí.
Y estaba otra señora igual en las mismas condiciones que yo. Y lo mismo le iban a cobrar 120,000 pesos.
Sí, aquí el tema que nos tiene que aclarar el CIAPA es, si es una disposición, ¿a qué me refiero? Puede que exista esto y voy a especular. Hay dos libros, el libro A y el libro B. El libro habitacional y el libro de negocios. Entonces, por las dimensiones de su casa, ellos digan, no, ya no es habitacional, hay que cobrarlo como un comercio. Entonces,
sí me dijeron que por ser habitacional.
Ok. Entonces,
aunque sea familiar, hasta me dijo, si es familiar, pues paguen mitad y mitad el recibo y ya se quitan de problemas.
como si el dinero digo, estuviera si en costales.
No, le digo, queremos hacer las cosas bien. Gastamos en hacer la medición. Uh-huh. Y es nada más para venir y poner el medidor. No van a hacer ustedes más que poner el medidor. O sea, porque si es que estamos tomando el trabajo de los empleados. Digo, bueno, los empleados los tiene que pagar el CIAPA. Uh-huh. Pero si aún así me los cobraran, no tienen nada que hacer porque ya están las tuberías nomás para poner el medidor. Es todo lo que van a hacer, no van a cavar, no van a hacer nada.
Sí, suena una justificación muy endeble. Por eso le decía que si nos remitiéramos a dos libros y ellos justifican plenamente que por las condiciones de su construcción tiene que ir al libro A o al libro B, pues usted entendería, ah, ok, me están cobrando por eso. Pero otra cosa bien importante que no se nos tiene que olvidar. Todo cobro debe estar autorizado en la ley de ingresos, en las autorizaciones que le da el Congreso al CIAPA año con año. No puede ser que para en enero les autorizaron de enero a diciembre de este año una cifra y ellos en el mes de junio digan, no, ya no vamos a cobrar esa, vamos a cobrar la otra. ¿Con permiso de quién? Perdón, pero ¿con permiso de quién?
Cuando yo vine a hacer el trámite no existía esa condición que usted me está diciendo.
Exactamente.
Ah, no, dice, pero a partir de mayo... Después del, usted lo hizo el 2 de mayo y unos días después nos llegó esa notificación, por eso es que no le pusimos hasta el medidor. Le dije, pero yo hice mis trámites antes de eso.
Sí.
No, de todas maneras.
Mire, hay dos rutas aquí que seguir. Para no enredarnos tanto. La primera es pedir al equipo de comunicación social que lo analicen con detenimiento y si en tiempos usted aplica para que le puedan respetar los acuerdos y la ley de, y el tabulador de ingresos del CIAPA de mayo a enero, si es que de veras algo cambió y está autorizado, pues entonces que así se haga. Pero si ya definitivamente por tiempos de su mismo trámite que usted haya realizado fuera de tiempo ya no se puede, entonces tendrá que tratar de asumirlo. Pero si está todo en regla y ellos no están respetando los tiempos ni el, digamos, el listado de precios vigente o anterior a la fecha en que usted hizo su trámite, usted podría, por vía del Tribunal del Administrativo, demandar que se respeten los costos anteriores y que lo que subió, por ejemplo, o le dicen que incrementó de precio, no se le aplique a usted ese criterio, porque usted está quedando, digamos, usted lo hizo en tiempo y forma y ellos no resolvieron, ellos cometieron una dilación que fue a lo mejor intencionada o no, para poderle cobrar más, y eso también es irregular. Entonces, a lo que voy es, buscaremos una solución administrativa con el CIAPA, y si no, la otra es judicial, que usted busque un abogado, como por ejemplo puede ser el experto José Limón Gallegos, que le ayudará a demandar al CIAPA para que a través del Tribunal del Administrativo los obligue a que le respeten el precio que ya tenía. Entonces, la primera es vamos a agotar la vía pacífica. ¿Sí?
Ajá, sí, muy bien.
El que le ayunta, el que
CIAPA
le revisa.
CIAPA y le digo esto como usted me está diciendo.
No. Yo voy a pasar sus datos de contacto al CIAPA para que la busquen y la reciban y le expliquen.
Muy bien.
Y ya usted nos dice si se resolvió por la buena ahí con ellos en lo administrativo. Si le dicen que definitivamente no se puede, ya entonces la comunicaré yo con el abogado José Limón para que él ayude a demandar al CIAPA.
Muy bien.
Y aunque se tarde un poquito más, a lo mejor se le sale más barato el juicio que pagarles tanto dinero al CIAPA, ¿no?
Claro, yo
entiendo.
Por el abuso.
El agua cuesta, me queda claro, pero si es nada más la autorización, el trámite, pues bueno. Ahora, le voy a decir otra cosa, también es importante su llamada, ¿por qué? ¿Y por qué quería que me la explicara hoy? Porque el Ayuntamiento de Guadalajara está promoviendo desde la administración pasada lo que se llama desdoblamiento de vivienda. Por eso usted encontró otra persona con las mismas condiciones en las que usted estaba batallando. Y entonces, ¿qué caso tiene que el Ayuntamiento de Guadalajara se flexibilice y diga, oigan, construyen en su segundo piso, yo les permito que escrituren, les doy cuenta catastral, les doy otro número de alineación? Si el CIAPA va a ponerles trabas económicas para que esto se haga, entonces no tendría sentido que el ayuntamiento camine por un lado y el CIAPA por otro. Necesitamos unificar criterios y si se va a permitir el desdoblamiento de vivienda, que sea accesible también para el ciudadano. Al final de cuentas el agua se va a pagar, eso es claro. Pero el permiso no podría ser tan costoso si más personas van a optar por construir arriba y tener una segunda vivienda. Ese es el punto. Entonces vamos a pedir al CIAPA la intervención para que lo revisen. Si no se llega a ningún acuerdo, mi sugerencia es demande al CIAPA. ¿Sí?
Muy bien. Bueno. Te lo agradezco mucho, licenciado.
Paso sus datos,
Dios lo bendiga,
esperamos.
Mucho.
Gracias. Paso sus datos, esperamos la respuesta. Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Hasta luego, gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con la entrevista. Bueno, Bueno, estamos de regreso en este teléfono público y tengo el agrado de presentar a todos ustedes que nos están acompañando esta mañana a María Guadalupe Hernández Medrano. Ella forma parte del equipo de básquetbol adaptado que pues tiene también su sede en el CODE Jalisco. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días.
Oye, pues los invité porque me enteré que tienen una actividad próxima para la que se requiere el apoyo de la población. Primero que nada, antes de ir directamente a esa parte de que nos puedan ayudar para que ustedes sigan con las actividades deportivas que realizan, ¿quiénes forman parte del equipo de deporte adaptado? Cuéntanos.
Ok, mira, te comento cómo está más o menos la situación.
Sí.
Nosotros somos todos los atletas seleccionados nacionales. Básicamente estamos de muchos estados. Aquí en Jalisco tenemos a la entrenadora y al asistente de la selección femenil. Somos alrededor de 7 personas de Jalisco que forman parte de la selección nacional. Ahora bien, para nosotros es muy importante ahorita contar con este apoyo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como mucha gente sabe, a nivel nacional el deporte ha tenido muchos problemas y uno de ellos fue que a mi deporte lo dejaron fuera de todo por un problema de federaciones. Todos pertenecíamos a una federación multideportiva y esta multideportiva desaparece, pero mi federación internacional no tiene un miembro específico. Entonces, a ellos les informaron que era un cambio de nombre. Nunca fue así, fue un engaño. Entonces, mi deporte quedó completamente
desprotegido. Entiendo.
Entonces, tuvimos la mala suerte de asistir a una competencia donde se nos dijo que se nos iba a apoyar. Con este mismo problema de las federaciones no se nos apoyó y si no asistíamos a este evento quedaba el deporte desaparecido hasta después del 2026. Entonces, pues fue un tema bastante complicado, tuvimos que botear en las calles, tuvimos que hacer muchas cosas, asistimos con recursos propios, quedamos completamente endeudados y la Federación Internacional se acerca con la selección femenil y nos dice, ¿saben qué, chicas? Si ustedes no se organizan, su deporte no va a prosperar. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que los grupos de interés dentro del país que existían, la federación que estaba dejando de existir y la nueva federación, nunca lograron ponerse de acuerdo. Entonces, esto nos afectó a tal grado que, bueno, a México nos dejaron una deuda de $27,000 que nosotros ahora mismo estamos pagando.
Vaya.
Nos dejaron sin competir a los chicos ya clasificados a los Juegos Panamericanos Juveniles, a la selección femenil ya clasificada a los Juegos de Santiago 2023, por estas situaciones.
Sí.
Entonces, para nosotras fue como yo, como seleccionada nacional, me acerco con los jóvenes y les digo que es bien padre representar a tu país cuando te pasan estas cosas. Entonces, tuvimos que reorganizarnos, hicimos una nueva asociación nacional que gracias a Dios ya fue reconocida por la Federación Internacional. Ahorita estamos haciendo todos los trámites necesarios para que sea reconocida por, pues ahora sí que los entes del deporte a nivel nacional. Hablamos de CONADE, COPAME, el reconocimiento de COPAME, del Comité Paralímpico, ya lo tenemos, pero es un proceso muy largo para que nosotros podamos entrar a la parte de los recursos federales. Entonces, como apoyo a las elecciones, decidimos traernos una competencia el año pasado aquí, para evitar precisamente el pago de inscripciones, el pago de muchas cosas. Los chicos, tanto los chicos como las chicas, logramos clasificar en primer lugar Centroamérica y el Caribe para esta precisamente Copa Américas, que es clasificatorio al Mundial. Es el evento deportivo para nuestra área, el más importante a nivel continente. Es clasificatorio al Mundial, te va dando puntajes y son lo que va dando lugares a América para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
Sí, sí.
Entonces es muy importante la participación de nosotros y sobre todo siendo una asociación nueva. Ahorita hemos estado peleando y picando piedra con el reconocimiento. No quiero decir que las entidades no nos hayan apoyado. Digo, por ejemplo, llevamos muy buena relación con CODE, porque CODE de alguna manera pues nos dijo, es que mientras no esté solucionada la situación a nivel nacional, yo no te puedo ayudar.
Es un asunto como de forma, ¿no? Es decir, no es que no les quieran ayudar, exacto. Hay un proceso que seguir. Y sobre todo, como son recursos públicos, el Estado dice, bueno, es que yo tengo que comprobarlo. Si no me das cómo comprobarlo, yo no te puedo ayudar.
No, y aparte ellos ya tienen un calendario anual donde ya tienen las actividades previstas, ya tienen muchas cosas ahí. Entonces, no podemos llegar nosotros con un evento de la noche a la mañana. Sin embargo, para este evento han sido ahora sí que una línea de eventos desafortunados, porque apenas hace un par de semanas se liberó la sede. Entonces, ¿cómo yo me acerco con alguien a pedir un recurso, a pedir un apoyo, si no tengo dónde voy a ir a competir, las fechas, nada? Entonces, ahorita estamos con el tiempo técnicamente encima, te soy bien honesta, no estamos pidiendo absolutamente nada de más. Nos vamos a ir con lo básico, porque ya sabemos cómo hacer eso. Nos tocó hace 4 años irnos a Brasil a 13 mujeres rodando las sillas de juego en los aviones, solamente con 7 maletas y un uniforme de cambio. Tuvimos un patrocinio, nos apoyaron y demás. Entonces, fue todo lo que llevábamos. No llevábamos nada y ni siquiera teníamos manera de regresarnos. Por ahí el apoyo que nos habían prometido nunca llegó. Fue una cosa bastante dura. Me comuniqué personalmente. Me prestaron un teléfono para hablar a la embajada y comentarles la situación. Y me dijeron que hasta que nosotros no estuviéramos durmiendo en la calle no podían hacer nada por
Esa
nosotros.
Esa fue la respuesta de la embajada de México.
Esa fue la respuesta.
Qué grave, qué triste.
Entonces, para nosotros era bien terrible. Imagínate todas las chicas en silla de ruedas. Una situación fatal. Entonces, pues se pierde un poco la confianza, se pierde un poco el sentimiento que tienes, ¿no? Claro. Y a pesar de todo, las chicas dieron la cara, dieron lo mejor de sí. Y es exactamente lo que estamos peleando ahora, ¿no? O sea, esta reorganización, esta nueva asociación nacional, nuestro nombre oficial es Will Basketball Chair ACE, México, perdón, ACE, para nosotros es como el inicio de todo esto nuevo, ¿no? O sea, tratar de quitar todos estos esquemas que existían, que no permitían que las cosas avanzaran. Estamos peleando, evidentemente, por el reconocimiento. Ya llevamos un muy buen camino avanzado, pero sabemos que el trámite es muy largo para el reconocimiento por parte de CONADE. Entonces, aunque vamos poco a poco, ha sido un caso complicado. O sea, muchas trabas. Obviamente sabemos que a veces lo que a toda la gente le pasa, ¿no? No falta quien te ponga el pie. Entonces nos hemos enfrentado a la comunidad, nos hemos enfrentado obviamente a los institutos de deporte de cada estado, porque pues al no tener el reconocimiento nacional, pues ellos no apoyan a los atletas. Entonces ha sido muy duro, pero ahora estamos aquí. Los chicos están clasificados. Gracias a Dios tenemos clasificados a los juveniles para el Parapan Juvenil en noviembre en Santiago. Tenemos clasificadas a las 2 selecciones mayores para esta Copa Américas, que va a ser en Bogotá del 7 al 18 de agosto.
O sea, ya casi se van a Colombia.
Exactamente.
Pero no se pueden ir si no tienen el recurso. ¿Cómo lo van a hacer?
Exactamente. Ese es el tema. Ahorita nosotros hemos estado tocando puertas. Te soy bien honesta. ¿Qué necesitamos? El pago de las inscripciones y el pago de los vuelos. Muchos de nosotros, de los atletas, seguimos con la disposición de que si es necesario, nosotros pagamos nuestros vuelos. Vemos cómo le hacemos, hacemos rifas, porque ya lo hemos hecho.
Sí.
Que no tendríamos que hacerlo es una realidad. ¿Por qué? Porque se supone que estamos representando a nuestro país.
Y tendría que apoyarlos.
Exactamente. Pero lamentablemente tenemos que acatar los procesos. Entonces, hasta que el proceso no esté completo, nosotros no vamos a recibir ningún apoyo. Entonces, estamos tocando puertas, buscando los apoyos. Obviamente, no queremos involucrar a todos los atletas. Te comento por qué. Porque su trabajo es entrenar y hacer lo mejor que puedan en la cancha para dar el mejor resultado para el país.
O sea, o salen a botear a los cruceros o se ponen a entrenar.
Exactamente. Entonces,
¿qué dilema?
Solo las personas que en este caso constituimos el consejo de Wheelchair Basketball México, para nosotros es muy importante tratar de tocar y agotar todo lo que se pueda para conseguir el recurso. Uh-huh. El costo de las inscripciones es alto. Uh-huh. Nosotros
¿Es por persona?
Es por equipo.
Por equipo. Uh-huh.
Por equipo son $15,000. Uh-huh. Entonces necesitamos pagar $30,000 de aquí al día 7 de agosto para confirmar la participación.
Para que pueda ir la selección femenil y varonil y femenil.
Y femenil. Entiendo, sí. Solamente es para el costo de el hospedaje, la alimentación, la transportación interna, es lo que te incluye la inscripción. Uh-huh. Ahora bien, responsabilidad de nosotros, la cantidad de vuelos. Y ese es, yo creo que, el tema más fuerte que existe. ¿Por qué? Porque tú hablas de un deporte individual. Y pues tú sabes que es el atleta con su entrenador y tal vez un preparador físico. Uh-huh. Entonces, ¿a quién apoyas? ¿A estas tres personas? Uh-huh. En el caso de nosotros, ahorita somos 32.
32.
24 atletas, 2 entrenadores, 2 asistentes, 2 fisios y un médico.
Para todos vuelo.
Para todos vuelo, uh-huh. Entonces, y seguro de viaje, porque evidentemente llevamos el equipaje que adicional, que son las sillas de ruedas.
Claro, entonces, que sin ellas no pueden jugar.
Exactamente. Uh-huh. Algunos de nosotros podemos caminar un poco con bastones, prótesis y demás, pero la mayoría las necesitamos también para movernos o trasladarnos a otros lados, entonces es bien complicado porque tienes que pagar adicional.
Claro, y me consta que cuando conocí a la selección de deporte adaptado del CODE, me contaban unas historias tremendas en las que ellos consiguen su tiempo de entrenamiento, tienen que pagar el taxi, tienen que pagar el Uber y el taxi tienen que estar dispuestos a bajarse,
subir la silla. Ah, sí, porque luego no te suben.
Ni siquiera eso les quieren ayudar. Pero eso sí, y te voy a decir una cosa, y me molesta mucho decirlo, cuando ustedes ganan una presea, cuando ustedes triunfan en el extranjero, todo mundo se cuelga de la medalla, y entonces en redes sociales ustedes son unos héroes y son esto y aquello, pero cuando ustedes necesitaban, nadie les dio la mano, ¿no?
Sí.
Es la realidad.
No, y realmente te voy a decir la verdad, yo creo que no importa si eres convencional adaptado, los papás claro. son... Ahora sí que el soporte vital de todos los deportistas uh-huh. son yo creo que nuestra piedra fundamental para todos nosotros, porque son quienes nos aguantan todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ahorita en esta situación que tenemos, de verdad, sí queremos hacer un llamado a la comunidad. Digo, lamentablemente, y te soy bien honesta, no queremos involucrar esta situación de los apoyos sí o no de los entes que deberían de ser. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos en vías de ese proceso, porque claro. no queremos lastimarlo más de lo que ya haya uh-huh. estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Hacer un llamado a la comunidad, empresas, empresarios, gente que nos pueda echar la mano en ese sentido. Porque ya nos tocó, o sea, uh-huh. principalmente, te digo, fuera de broma, yo tengo 13 años representando a México, siendo seleccionada nacional, y esa experiencia de Sao Paulo en uh-huh. el 2022 fue una de las cosas más terribles que yo te pueda explicar. Ver la desesperación de mis compañeras, ver que no nos podían, no, ni siquiera nos querían dejar subir al avión,
claro.
porque habíamos comprado solo el vuelo de ida, uh-huh. porque nos dijeron, no, les apoyamos, o sea, fue una cosa horrible, que ahorita a nosotros es, tengo que dar carpetazo, uh-huh. aprender de eso y ver hacia adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación ahora? Ver por el futuro. Muchos de nosotros a lo mejor ya vamos de salida, pero como incentivo a los chicos que vienen entrenando o que están empezando a creer en esto,
con esas historias de terror,
o que el deporte les está cambiando la vida, porque en el caso del deporte adaptado sucede eso, uh-huh. el deporte te cambia la vida.
Claro.
Entonces, como les digo a los chicos, que es bien padre y que le echen ganas, si no tengo manera de protegerlos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando te refieres a la trágica experiencia de Sao Paulo, ¿es porque dices que no tenían ni dónde dormir? ¿Qué comían?
No, o sea, estábamos en el centro paralímpico, ajá. o sea, llegamos normal a un lugar
una
donde
villa.
Nos iban a atender, una villa, estaba preciosa, es una de las mejores instalaciones, yo creo que de todo Latinoamérica o de todo el continente, pero nosotras hicimos este llamado a la embajada porque fue cuando nos avisaron que el recurso no iba a salir. Entonces, uh-huh. ya estábamos allá, pero no teníamos boletos de regreso.
¿Cómo se devuelven
a México? No teníamos dinero adicional.
Uh-huh.
metimos tarjetazos, metimos lo que fue necesario. Entonces no podíamos utilizar ni tarjetas de crédito, no podíamos utilizar nada. Las chicas de repente se enfermaron, una se nos lastimó y no, cuando nos dijeron es que ustedes tienen que pagar la atención, no tienes una idea de lo que fue para mí decirle a mi compañera de, ¿sabes qué? Perdóname, te voy a amarrar la mano. Y le amarré la mano, uh-huh. O sea, porque no teníamos otra opción. Entonces, yo creo que este tipo de cosas es muy lamentable porque eso que nos pasó a nosotros fue a la par de lo que le pasó a otros deportistas. Y las noticias de los otros deportistas salieron, uh-huh. Pero nosotras jamás figuramos.
Claro.
Entonces, entiendo que sí, es complicado, es deporte adaptado, necesitamos más visibilidad, necesitamos que la gente vea que lo que hacemos no es de forma recreativa, uh-huh. O sea, tenemos jugadores que juegan de manera profesional en ligas españolas, ligas en Italia, ligas en Inglaterra, entonces, que vean que somos deportistas también y que hoy en día necesitamos a la comunidad.
Claro, y deportistas que además compran a veces sus refacciones de la silla,
que
sus reparaciones,
es
¿no?
O sea, sí, es no, todo o sea, rollo. Más o menos nosotros habíamos hecho un presupuesto, no te voy a engañar. Simplemente el costo de una silla de ruedas de nosotros, estamos hablando que son arriba de 50 mil pesos.
Sí,
o sea, porque es una silla especial para jugar.
Así es.
Las puras llantas de nosotros, el ring completo, estamos hablando de arriba de los 20 mil pesos.
Por cada uno,
por
¿no?
El par. Entonces uh-huh. Dices, pues es caro. Ahorita nosotros el apoyo que estamos pidiendo es únicamente inscripciones y vuelos. Uh-huh. Los chicos van a hacer rifas o lo que tengan que hacer para conseguir refacciones.
Pero necesitamos que estén concentrados en entrenar, no que estén concentrados en pedir dinero.
Exactamente, o sea, claro. Que nosotros ahorita que estamos dando la cara, que somos la Asociación Nacional, nos sigamos preocupando por ellos. Uh-huh. O sea, buscarles el apoyo, buscarles el que no tengan que hacer otra cosa más que dedicarse a entrenar y dar lo mejor de ellos en la cancha.
De acuerdo.
Y nosotros, que ahorita estamos en este papel, no importa si estamos combinando todavía el tema de ser atletas y todo este uh-huh. show, porque al final del día tenemos que ser multitax,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, para nosotros es bien importante eso, que ellos se dediquen a eso, y si nosotros conseguimos los recursos, pues ya veremos, dependiendo de lo que nos llegue, comprarnos, sé, a lo mejor una o dos refacciones, cámaras, que son lo que de repente a nosotros más nos pega, uh-huh. Pero lo importante es la inscripción, claro. Y los vuelos.
Cuanto antes, mejor.
Así
danos,
es.
Por favor, la cuenta de banco donde se pueda hacer el apoyo para
sí,
la asociación,
mira,
a nombre de quien está, y todo suma.
Claro, no, sí, mira, perfecto. Nosotros estamos como Ración Social, uh-huh. Es Will Basketball Chair, uh-huh. México AC.
Sí.
El número de cuenta que manejamos es el 5007-2547-523.
Muy bien.
Tenemos también la clave, que es el 0366-1050-0725-47-52-30. Es la cuenta está a nombre de la Asociación Nacional, uh-huh. Y pues ahora sí que recibimos cualquier apoyo. De igual manera, en estos momentos estamos platicamos con una otra asociación civil, que ellos son donataria autorizada. Nosotros no podemos ser todavía donataria autorizada, sí. Recién tenemos todos nuestros documentos en regla, vamos avanzando, pero ellos están dispuestos a apoyarnos para que si existe alguien que pueda hacer un donativo importante o que quiera un deducible, uh-huh. Entraría a través de ellos. Evidentemente, pues sí, existe una comisión, digámoslo, uh-huh. Pero ellos nos harían ese favor y ellos harían los pagos correspondientes, ¿no? Entonces, se puede por esas vías. De igual manera, sin compartirles nuestras redes sociales.
Uh-huh. ¿Cuál?
Nosotros estamos en Facebook como Wheelchair Basketball México, uh-huh. En Instagram igual estamos en Wheelchair Basketball México, que es @mex.wm. Nuestro correo oficial es wheelchairbasketballmex, uh-huh. @gmail.com. Y el número de teléfono donde pueden contactarnos por si requieren mayor información es el 3313.
Sí.
46 63 17 con su servidora Guadalupe Hernández.
Muy bien, pues aquí tenemos el dato. Vamos a estarlo compartiendo en los siguientes días. Si me permites también, yo buscaré visitarlos en cancha para platicar con el resto del equipo. Creo que tenemos que hacer visible este asunto para que se le pueda dar el apoyo que requiere el deporte adaptado. Somos simplemente un medio de comunicación, pero creo que podemos ser la puerta para que más personas los conozcan y que se entienda que ustedes son profesionales, que están representando a la bandera de México, y lo mínimo que esperamos de la sociedad y del gobierno es el apoyo cuando se necesita, que es en este momento, para asistir a la Copa América en Bogotá, Colombia.
Así es, y sabes, o sea, una de las cosas más fuertes que tenemos, somos un deporte en equipo.
Así es.
Esto es una selección nacional. No puedo tener junta la selección. Los tenemos entrenando a cada quien por separado, porque no tenemos el recurso ni el espacio. Digo, te voy a ser honesta, recién apenas hace una par de semanas tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando,
el titular de la CONADE.
El titular de CODE Jalisco.
Ah, de CODE Jalisco.
De CODE Jalisco, con Fernando Ortega.
Sí, no te preocupes.
Sí, Fernando Ortega, perdón. Se me olvidó su nombre y eso que lo conozco
suele
toda
pasar,
la vida.
Suele pasar.
Fernando nos dijo que él nos abría las puertas para entrenar o hacer alguna concentración. Es la primera vez que alguien nos da esa oportunidad. Hay que ser agradecidos en ese sentido. Entonces, nosotros ya buscaríamos más adelante hacer concentraciones completas, tanto para los hombres como las mujeres, porque sí es movilizar una cantidad fuerte de atletas. Te digo, aquí en el estado tenemos, si acaso, Carlos Cárdenas, Guadalupe Magos, Guadalupe Rodríguez, Guadalupe Hernández, que son jugadores de selección, pero tenemos jugadores en Puebla, en Estado de México, en Nuevo León, en Sinaloa. Tenemos jugadores que son de aquí, que son de Guanajuato, pero ahorita están jugando en España. Entonces, pues también para hacer una concentración nosotros está complicado, pero cada estado nos ha abierto las puertas para entrenar. Entonces nosotros ahorita aquí entrenamos con la selección Jalisco, que son los que nos han aperturado este espacio. Agradecidos con ellos y pues bueno, con el trabajo de la entrenadora.
Muy bien, pues te agradecemos el tiempo para Radio Metrópoli, particularmente para este teléfono público. Así que dejamos abierta la invitación. Me quedo con los datos de contacto. Perfecto. Los transmitiremos más adelante. Nos vemos en la cancha y yo espero de corazón poderlos ver desde aquí en Bogotá, Colombia.
Perfecto, esperemos que sí, y claro que con todo eso nosotros les compartiríamos las redes sociales donde se va a transmitir el evento a nivel internacional, entonces para que estén pendientes de nuestros pasos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos después con este teléfono público. Gracias por la entrevista, y ya le damos también, despedíamos hace rato a María Guadalupe. Yo le pido por favor que se solidarice con la causa, nos ayuda a difundir el mensaje, y reitero, no es justo que las autoridades, desde la Presidencia de la República, diputados, senadores, gobernadores de los estados, diputados locales, presidentes municipales, se paren el cuello después cuando estos atletas llegan y ganan los títulos en las competencias internacionales, si no quieren mover un solo dedo para darles un peso. En este momento ya hay un proceso en el que van a ellos a conseguir recurso más adelante de Jalisco, pero ahorita el tiempo apremia y necesitan competir en la Copa América y en Bogotá, Colombia, si no, no van a poder llegar a los Juegos Olímpicos o los Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Entonces es muy importante que se apoye, que colabore. Si usted puede echarle la mano, si usted tiene una empresa, quiere patrocinar, no a todo el equipo, podría ser un solo atleta. Ellos son basquetbolistas en silla de ruedas, así que si nos pueden ayudar con eso, se los vamos a agradecer. Por eso era importante que escucharan a María Guadalupe con la historia completa, para que nos ayudaran a replicar ese mensaje. Necesitamos en este país apoyar a nuestros deportistas, y particularmente a los paralímpicos, que son los que más batallan para conseguir la asistencia. Mari Ruiz dice, es verdad que no dan apoyo a los deportistas destacados. Tengo un familiar que es árbitro internacional, aquí no lo apoyaron y ahora trabaja para el extranjero, es lo que dice en su experiencia. Sandra Castañeda dice, el fin de semana me internaron por una trombosis, pero solo tenían suero, no tenían medicamentos, así que me retiré, estoy comprando y por mi cuenta, dice, son muy caros, ¿qué puedo hacer? Esto fue en la clínica 110, no me dieron ni incapacidad y corro el riesgo de perder mi trabajo, ya que tengo que estar en reposo por la trombosis. Le preguntamos a Dalia y al equipo de comunicación social del IMSS para que te busquen una respuesta. María Hernández, 15 días en recoger la basura de llantas, ropa, un sillón, etcétera, que está cerca del canal de agua pluvial en Atemajac del Valle, en Zapopan. Folio de queja, ZAP 04416808. Repito, para Zapopan, ZAP 04416808. Lupita Hernández, en Lomas del Paradero, Guadalajara, en Justo Corro y Carlos Bueno, están construyendo una terraza. No tiene ningún permiso de construcción y desperdician el agua. ¿Dónde lo denuncio? Al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, por favor, ayúdanos a hacer esa denuncia directamente con ellos. Es muy importante que lo generes tu folio ahí y que ellos puedan decir al equipo de obras públicas que los visiten. En Guadalajara hay que llamar al 3336-10-10-10, 3336-10-10-10. Para que se sancione quien está violando el reglamento de construcción del municipio de Zapopan. Vamos con Alejandro Ruiz Cabañas, él está en el teléfono público, así que ya le escuchamos. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, muy buenos días.
Mire, a sus órdenes.
Yo le llamé pues para solicitar que me apoyen o me canalicen para la cuestión de la salud, ya que yo soy una persona diabética descontrolado y quisiera ver si me pudieran apoyar pues para que me canalizaran a algún lugar donde me controlen el azúcar. Y pues también traigo dolor así de cabeza y del ojo del lado derecho. Entonces esto apenas me empezó. Lo del diabetes ya tengo muchos años así y les soy honesto, nunca he estado controlado. Me dicen en el centro de salud que pues por los hábitos alimenticios apenas llevo 4 días pues restringiendo ciertos alimentos. Pero fui al civil, ahí a la urgencia, nomás me tuvieron ahí 1 hora, me dieron una receta simple y me echaron para afuera. No, sentí que no me atendieron, así el cuate como ya para quitármelo de aquí de encima, ya para que se vaya. Y le dije, oye, es que me siento muy mareado, me siento muy cansado, muy agotado. Y me dijo, no, pero es que esto no es síntoma de internarte ni de nada. Dice, surte esa receta y listo. Y me lo hubieran podido surtir en la farmacia del Insabi, lo que era el Seguro Popular, la del Insabi hoy en día. Pero me dijo, no está hecha bien hecha la receta porque nomás es una receta simple. Tiene que traer el trasvale, las otras 2 hojas. Y yo pues, se me pasó eso. Y pues no, ya el cuate ya no me atendió, el de ahí de urgencias del nuevo hospital civil. Y nomás así me encaminó para afuera y dijo, con eso vas a tener y ya. Se le dije, oye, yo me siento muy mal y traigo dolor de la cabeza del lado derecho y del ojo derecho. Y el diabetes lo traigo 300, la glucosa, y ahí no baja. Entonces, pues yo quisiera que me canalizaran, me ayudaran, o a ver si por medio de ustedes sí me atienden o me hacen caso. Porque yo fui y me tuvo 1 hora ahí sentado y nomás porque yo me levanté y le dije, oye, pues qué trámite se está haciendo, porque ya pasó 1 hora ahí sentado. Permíteme, ahorita te hago tu receta. Como que ya hasta se le había olvidado yo, me había olvidado yo de él, porque pues nomás me dijo, ahorita te hago la receta, me hizo la receta y ya nomás me encaminó y me dijo, con eso vas a tener, súrtela. Y fui al Insabi, pero pues no me la surtieron porque no iba completa la receta, es que tienen que ser 3 hojas. Y pues ya el cuate regresé, ya no me hicieron caso, como, ay, aparte yo soy una persona que no ve. Entonces, como lo ven a uno ciego, pues nomás ahí te sientan, te tienen 1 hora, un rato y no te atiende. Yo así me sentí muy mal en el sentido también, aparte pues de la salud, pero me sentí mal porque así como te echó para afuera, como encaminándote, como quitándose ya el problema de encima, como diciendo, ay, ándale, ya vete, así me sentí yo muy mal. No se me atendió, así, la neta, sí, aquí tengo la receta simple y en el Insabi no me la surten porque dice, no, faltan los trasvales, o sea, tienen que ser 3 hojas. Me dijo el cuate, y ya regresé ahí con ellos, pero ya no me atendieron. Entonces quisiera ver si por medio de ustedes, porque a uno va y pues nomás lo sientan a uno ahí, no le hacen a uno caso, no lo atienden. Entonces quisiera ver si ustedes me pudieran echar la mano. Soy diabético, 300 de glucosa, no controlado, dolor de cabeza del lado derecho y del ojo derecho, y me siento muy agotado, muy cansado, y quisiera yo pues que si me pudieran canalizar a algún lugar, por lo menos que me regularizaran del azúcar. Y pues, como dijo el doctor del Centro de Salud de Yugoslavia, pues controle los hábitos alimenticios. Apenas llevo 4 días, así más o menos como me dijo la nutrióloga. Pero eso es el motivo de mi llamada, a ver si me podían ustedes apoyar.
Entonces, usted no tiene seguridad social, ¿verdad? ¿Mande? ¿Usted no tiene seguridad social?
No, yo no tengo seguro, ni ISSSTE, ni nada por el estilo, no, ajá. nada.
¿Tiene expediente?
De salud, sí. De Yugoslavia, es el que me queda más cerca.
Escúcheme, ¿tiene expediente abierto en el Hospital Civil?
¿Vale?
Escúcheme, por favor, ¿tiene expediente abierto en el Hospital Civil o no?
Y que si tengo expediente en el Hospital Civil.
Ajá.
Sí.
¿Sí tiene número de paciente, un tarjetón?
Sí, sí.
Ah, es que con el Hospital Civil nos podríamos manejar porque usted no tiene seguridad social. Creo que más que el centro de salud, lo ideal sería en el Hospital Civil para que lleve un seguimiento formal del área de especialistas que tienen atención a las personas con diabetes. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir, no me cuelgue porque me tengo que ir a la pausa para que me deje con Lulú si se sabe su dato de número de tarjetón y si no con su teléfono de contacto, yo lo paso al civil para que ellos lo busquen. ¿Sí?
Sí, porque yo siento así, le soy bien honesto. Ajá. Como lo ven a uno solo y lo ven a uno sí. Ciego, no le hacen a uno caso. Nomás si te sientan ahí una hora y luego ya al ratito te dan la receta simple y que le vaya bien y ya.
Entiendo.
Pero no siento que se me esté atendiendo así con un especialista y cosas así, ¿no?
Claro, no, y aparte es un centro de salud, realmente es para cosas muy básicas, consulta externa, curaciones, algo así. Pero no, yo creo que si no tiene usted seguro Salud Jalisco, y bueno, es más difícil que se pueda dar de alta, a lo mejor en el Hospital Civil le funciona. Aunque también está esa oportunidad, si usted consigue su tarjeta Seguro Salud, alguien tendría que registrarlo, por supuesto, para que le den la atención en el Centro de Salud de Yugoslavia. ¿Le queda más cerca eso o le queda mejor el civil? ¿Qué prefiere?
Pues yo digo que el Hospital Civil.
Bueno, muy bien. Entonces, si se acuerda del tarjetón, páseselo a Lulú, yo me voy a la pausa, y si no, paso su teléfono solamente al civil para que le llamen a usted, ¿sí?
Sí, me parece muy bien.
Muy bien.
Les agradezco lo que puedan hacer por mí.
De acuerdo.
Voy a agradecer y espero que ustedes me ayuden a darle seguimiento a esto, porque como le digo, va uno y pues yo así he sentido que no se me atiende.
Claro que sí, muchas gracias por llamarnos.
Sí,
buenos días.
Excelente,
gracias.
Día y maravilloso programa, y gracias por ayudar a toda la humanidad.
Ándale pues, hasta luego, cuídese mucho. Gracias, sí. Vicente, por la espera. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, le recuerdo que en el caso de la paciente María Xochitl, a quien están a punto de operar del corazón, ya se avanzó en la cifra que se estaba pidiendo al principio, solamente faltan 13,500 para poderle completar el tratamiento. Si se llegan a conseguir, ya la semana entrante la operan. Entonces, yo reitero, agradezco de todo corazón a las personas que nos han apoyado, a los que nos trajeron sus aportaciones, a los que depositaron en la cuenta, a los que estuvieron haciendo transferencias. Ahí vamos, no son suficientes, ellos siguen consiguiendo por su cuenta, entonces si usted nos puede apoyar, le agradecemos el dato. Es el caso de Mayra Xochitl, que está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El número de cuenta de la mamá es una tarjeta de Oxxo, 4217-4700-3252-2191. Aquí tengo el pantallazo que me mandó el Hospital Civil, y es la forma en que estamos compartiéndole el dato a usted, para que apoye esta causa, o la de las atletas, o la causa del profesor también, que estamos por conseguirle la prótesis con los de Proactible. Yo sé que son muchos casos, ya lo sé, pero para eso es este programa, para que nos puedan ayudar. Hay una persona que está en el teléfono público, nos pide el anonimato, así que adelante, dígame, buenos días.
Buenos días,
Víctor. A sus órdenes, buenos días.
Mira, Víctor, es para reportarte un maltrato animal que se está dando acá en la colonia Jardines Alcalde. Esta situación nos percatamos desde el día viernes. Se ha solicitado, se ha hecho el reporte al 911, tengo el número de reporte. Se ha hecho al área de maltrato animal, también tengo el número de reporte. Y no nos han atendido. El viernes nos juntamos, pues realmente pocas personas acudimos al domicilio. Solicitamos la intervención de una patrulla, jamás llegó, no nos atendió. La situación es que un perro lo tienen en una transportadora y constantemente le da el sol todos los días, sin agua, sin comida, y sobre todo lo más preocupante es el sol que le da. Uh-huh. Tú sabes las temperaturas que tenemos por las que estamos pasando. Ese animal no sé cuánto tiempo vaya a resistir, y tienen otro pastor belga amarrado. Ese no está tan preocupante la situación, pero sin embargo está amarrado. Él sí le da un poco la sombra. El dueño no se ha aparecido en el lugar desde el viernes. El perro llora todo el día, día y noche. No te deja dormir. pero la molestia no es que no te deje dormir, es la preocupación del animal. Ayer una persona del ayuntamiento fue al domicilio alrededor de las 7:30 de la tarde, porque vio los chats del grupo de la colonia de Jardines Alcalde, que no nos ha dado respuesta ni el presidente de Colono, nadie. Me pregunta, ¿esta situación no la han resuelto, verdad? Le dije, no, desgraciadamente nadie nos ha hecho caso. No hemos tenido respuesta de ninguna dependencia, a pesar de los reportes.
¿La casa está sola donde está el perro o por qué está el perrito abandonado ahí?
Ah, porque es una propiedad donde meten los vehículos los dueños. Ellos viven, de hecho, a una cuadra. Ellos están, el domicilio donde están los perros es José Ignacio Ramos Prablón, 835. Sí. Es un predio con cancel cerrado hasta pie de banqueta. Meten sus vehículos ahí y ellos viven a una cuadra. Están cercas. Pero por no tener sus animales en la casa, vienen y los dejan acá.
Ajá, pero está encerrado ahí, en la transportadora.
Está en la transportadora está abierta, más sin embargo es un espacio muy pequeño y está cerrado con un cancel. El animal no puede resguardarse a la sombra. De hecho, te había mandado ayer mensaje, el video y el llorar todo.
¿De qué número es el mensaje que envió?
Ayer.
Deme la terminación del celular, si es tan amable.
93.
No, necesito cuatro dígitos. Deme
1993.
1993, a ver si aparece.
De hecho, tengo... termino de comentar.
Sí, le escucho.
Va el del ayuntamiento, va al domicilio del dueño, vienen al lugar del predio, porque relativamente están a una cuadra. Y, oh, sorpresa, ya no sé de qué manera se enteró el dueño, que lo hemos estado reportando, y cuando llega ya no tienen al perro en la transportadora. Entiendo. El otro perro sí lo tenían suelto, el pastor belga, se lo amarran porque está entrenado, es un agresivo que está entrenado, cuando la realidad es que ellos mismos han comentado que lo amarran porque les rayan sus camionetas.
Claro, este perro yo creo que tiene cuando mucho de espacio para poderse mover 1.5 metros, ¿eh?
Así
estoy viendo el video, luego tiene el bote de la basura todo mordisqueado, una hoja de hielo seco toda mordisqueada, de que está estresado lo que le sigue el pobre animal, y con
llora
el sol
todo
la...
el día.
Sí, claro, amarrado en condiciones pésimas, a la vista de todos y sin el actuar del ayuntamiento de Guadalajara.
Exactamente, pero ahí no termina la situación, Víctor. Va el personal del ayuntamiento que nos hizo el favor, porque vio que nadie nos había atendido. Cuando llega ya no está el animal, ya lo retiro.
¿Y dónde está?
Espérame, le dice al señor que por favor, que los vecinos se han quejado, que tenga más cuidado con esa situación. Ajá. El perro aparentemente, el pastor belga, todo está bien.
Oiga, retira. Claro, le voy a dejar hasta aquí porque se me termina el tiempo. Espero que con la denuncia que tenemos y los videos que vamos a compartir de Guadalajara puedan atender el reporte y nos comunicamos con usted. Sí, muchas gracias.
De rápido. Muchas. El dueño lo volvió a ingresar en la noche, a las 10 de la noche, el perro, y estaba otra vez ahí el perro.
Muy bien, muchas gracias. Nos vamos, damos seguimiento a este caso con Protección Animal Guadalajara. Hasta luego.